hechizo de suave adicción.
Bueno, muy bien, como les decía, tenemos el espacio ahora de nutrición y vamos a hablar con siempre, los martes a esta hora, solemos comunicarnos. Ella es Paola Ravelli, nutricionista de nuestra ciudad, que nos va a comentar un poco en el día de hoy lo que tiene que ver con, alimentación saludable siempre. En este caso, el consumo de harinas y, bueno, sabemos lo que produce en muchas personas con respecto a malestar, inflamación, un montón de situaciones no gratas, obviamente, que se producen por el consumo, quizás, vamos a consultarle ahora a la especialista, de, harina en exceso, ¿no? Hay distintos tipos, así que, bueno, vamos a aprovechar para preguntarle todo a Paola Ravelli. Buenas tardes, Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Belu, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, es un tema, ¿no? También el consumo de harina. Yo el martes pasado te comentaba esto que vi una vez en la tele hace muchos años de los tres venenos blancos, ¿no? Era el azúcar, que hablamos el martes pasado, la sal, que quedará pendiente para un próximo micro, y hoy hablamos de la harina.
De las harinas. Y realmente, uh-huh. ¿Por qué el gluten se ha transformado en un problema? Y que en realidad antes no lo era, hace muchos años atrás. No lo era. Uh-huh. Y pensamos en esto, ¿no? Siempre por ahí me gusta hacer un poquito de historia, que el trigo fue durante miles de años el primer, digamos, alimento que se accedió a cultivar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Con los años y actualmente, el 99% del trigo se alteró genéticamente hace uh-huh. varios años, cuando se empezaron a generar otras variedades de trigo, que fueron más resistentes a sequía, que son más fáciles claro. de cultivar. Claro. ¿Y qué pasa? Ese trigo es el que hoy nosotros no estamos pudiendo digerir porque tiene más almidón que el original y tiene más gliadina.
Que la ¿más qué? Perdón, ¿más qué?
Más gliadina. La gliadina es la proteína que inflama y es la que forma el gluten.
Mira, no sabía. Entonces, eso.
Ese trigo uh-huh. es el que tiene más gluten y hoy yo cada vez veo más intolerancia. Sí. Y esto que vos decías, desde síntomas muy simples, que no son nada agradables, porque el sentirse inflamado todo el día, uno no lo tiene que normalizar. Uh-huh. Sí. Y a veces eso es muy común, que por ahí a mí me digan, y no, yo estoy inflamado todo el día, pero para mí es totalmente normal. Uh-huh. Y la realidad es que no está bueno normalizarlo claro. porque, bueno, claramente hay algo que no está acelerando. Sí. Y en parte es esta proteína que tiene el trigo, que es la que nosotros cada vez toleramos menos. Uh-huh.
Claro. Ahora, desasname un poco porque la verdad no conozco tanto y bueno, por eso está el espacio, ¿no? Yo hablo de la harina y voy a hablar de las harinas. Hay distintos tipos. Yo hago mucho hincapié, bueno, en la harina blanca, que es la que más se consume, ¿no? Pero hay otros tipos.
La harina de trigo.
Claro, uh-huh. claro.
Esta proteína que nosotros podemos llegar a ser intolerantes, la encontramos en el trigo, que es la harina blanca refinada a la que vos te referís, en la avena, que también, la avena, en realidad la avena no es que tiene gluten, sino que en nuestro país se utiliza el mismo equipamiento para procesarla, entonces se termina contaminando con el gluten. Uh-huh. En otros países se venden avena para, por ejemplo, celíacos, que son las personas que no pueden consumir este tipo de harinas porque hay una patología en diagnosticada, entonces se puede conseguir la avena sin gluten, pero sí, la avena, digamos, propiamente sin gluten. Pero en nuestro país la avena tiene contaminación de gliadina, esta proteína. Y después también tenemos, te dije, trigo, avena, cebada y centeno. Uh-huh. Esas son las cuatro harinas que tienen esta proteína y que nosotros vamos a hacer más intolerantes. Uh-huh. Después tenemos otro tipo de harinas, que son la harina de arroz, la harina de garbanzo, la harina de almendra, la harina de coco, que dependiendo para lo que nosotros queremos lograr un objetivo, ¿sí?, podemos usar esas harinas. ¿Sí? Si nosotros queremos bajar de peso, tenemos que recurrir a ese tipo de harinas que no nos van a elevar nuestra glucosa en sangre.
Pero ese tipo de harinas no contienen gluten.
No contienen gluten, exacto, porque son harinas más de alimentos que tienen más contenido en grasas, en proteínas de buena calidad. Ese tipo, digamos, de harinas que nosotros estamos hablando son las que nosotros más tenemos más intolerancia.
Ahora bien, Pau, yo te pregunto, yo voy al súper y no encuentro un paquete de harina de garbanzo.
No, generalmente se compran sueltas en dietética.
Mira.
Es muy buena tu pregunta.
Claro.
Porque vos vas al súper y lo que vas a encontrar es harina de trigo y harina integral.
Claro.
¿Qué pasa con esto? Que es una pregunta muy frecuente.
Sí.
¿La harina integral es lo mismo que la harina blanca? La realidad es que la única diferencia está en que la integral tiene mayor cantidad de fibra. Sí, por lo tanto, tiene menor aumento de azúcar en sangre, o sea, va a tener un índice glicémico más bajo, no va a aumentar el azúcar bruscamente como lo hace la harina blanca, pero sigue siendo harina, entonces la intolerancia va a estar.
Claro.
Sí, o sea, la distensión abdominal, la inflamación, muchas personas consumen harinas de trigo y tienen cuadros de diarrea, y bueno, tiene que ver un poco con esa intolerancia también.
Sí.
Los síntomas van variando, de síntomas leves, que son dolor de panza, dolor, digamos, más en la parte intestinal, esa distensión, que uno se toca la panza y dice, me siento como inflamado, el exceso de gases, hasta diarrea.
Sí. ¿Y qué pasa cuando, bueno, alguien quiere dejar de consumirla? Bueno, genera cierta adicción, ¿no? Es adictiva este tipo de harina.
Totalmente.
Cuando uno quiere dejar de consumirla, ¿tiene que hacerlo gradualmente? ¿Puede hacerlo de golpe? ¿No es recomendable?
Mira, al principio cuando yo por ahí propongo un poco dejar las harinas, a mí no me gusta por ahí hacer ese cambio tan abrupto, esto que vos decís, o sea, no de un día para el otro.
Sí.
Pero se va notando el cambio, al principio se nota como que uno necesita el seguir comiendo, porque es como que, viste que el otro día hablábamos del azúcar, el circuito de recompensa que nos genera, y eso de, pasa lo mismo con la harina, vos te abrís un paquete de galletitas, te hablo galletitas comunes de estas, agua, que no son nada de agua, porque tiene un montón de grasa, y te bajaste medio paquete y no te diste cuenta. Porque es la realidad, o sea, las harinas te generan eso.
Sí.
Entonces, la idea es como ir cambiando por otro tipo de harina, que son estas que planteábamos, que no tengan gluten, como para de a poquito ir dejando de ser, de tener esa dependencia de comer harinas y de tener esa adicción. Pero sí, la idea sería que el cambio sea gradual, que sea gradual, y que cada uno se dé cuenta, porque es impresionante cómo cuando dejamos las harinas, mejoramos desde nuestra digestión, y pensemos que esto de intolerancia también tiene que ver con que nosotros no estamos preparados, nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir este tipo de trigo. Entonces, cuando vos comes harina, del estómago pasa el intestino en un tamaño de mayor tamaño, digamos, de mayor tamaño, y ahí es donde las enzimas digestivas no lo pueden digerir. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar al intestino en ese tamaño tan grande, se empieza a lastimar la mucosa del intestino, y ahí se van generando los distintos grados de intolerancia o de distensión, digamos, abdominal.
Sí. ¿Y qué pasa con las... Sí, bien, ¿qué pasa con la saciedad? Porque consumir harina genera esa sensación de saciedad, ¿no? De que uno ya está satisfecho, de que ya está, ¿no? Y cuando lo quiere reemplazar con otro alimento, por ejemplo, fruta, vamos a suponer, no es la misma sensación de saciedad, ¿no?
En realidad, ahí hay una diferencia entre saciedad y saciación. La saciedad, las harinas no te la van a generar. Las harinas lo que te generan es esa sensación de que te llenaste.
Sí.
¿Sí? De que vos te llenaste. Pero fisiológicamente, la saciedad es cuando vos, cuando al comer algo, vos estás muchas horas sin tener que volver a comer nada. Las harinas en general lo que producen es que vos comiste un plato de fideos, por ejemplo, o de ravioles al mediodía, y te sentís en esa sensación de que estás súper llena.
Sí.
Pero probablemente al rato, a las 2 horas, vas a querer ir a buscar algún otro alimento. Porque en realidad lo que eso hizo fue, cuando se absorbió, generó que vos aumentes de golpe tu glucosa en sangre, uh-huh, y a las 2 o 3 horas baja de golpe.
Claro.
Y esa bajada de golpe, al igual que con el azúcar, pasa con las harinas y vamos en búsqueda, uh-huh, de algo más.
Uh-huh.
Entonces, las harinas de por sí no generan saciedad. Uh-huh. Como tal vez lo genera una porción de carne o de pollo, por, uh-huh, ejemplo, que es más proteína.
Claro. Uh-huh. Y entonces, para reemplazarla, ¿cuál sería los alimentos para reemplazar las harinas?
Las harinas en realidad no deberían reemplazarse. Uh-huh. Ahora, si vos querés buscar alternativas de hacerte, por ejemplo, hoy en día tenemos variedad de panificados,
uh-huh,
que obviamente que los tenemos que hacer en casa, por ahí a lo mejor podemos conseguir algo en algunos lugares, ya hecho, pero que sean de este tipo de harinas, mm, que yo te digo.
Claro.
De una harina, por ejemplo, de, mm, de frutos secos, mm-hmm, que tal vez son un poquito más costosas, es la, mm, realidad, una,
sí,
harina de garbanzo.
Sí,
hoy, por,
sí,
ejemplo,
sí,
podemos hacer un budín de harina de garbanzo y limón, y queda muy bueno, y es distinto como uno se siente, mm, cuando come eso, mm-hmm, a que si vos te comes un budín de harina, mm-hmm, común con chip, mm-hmm, de chocolate, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, es ir como haciendo este cambio, uh-huh, gradual,
sí,
no pensar en, ay, nunca más voy a comer una tarta, nunca, uh-huh, más voy a comer.
Claro.
No, no se trata de eso tampoco.
Sí,
es lo,
claro,
que nosotros decimos siempre, es buscar esa flexibilidad de que tenemos que ir por un camino, uh-huh, en donde lo menos que consumamos de azúcar, uh-huh, lo menos que consumamos de harina, y eso va a estar bueno para nuestro, uh-huh, organismo, para nuestro intestino principalmente.
Sí.
Y yo siempre digo que el intestino es un colador. Si ese intestino está bien, uh-huh, vos no te vas a enfermar, no vas a tener problemas, uh-huh, inmunológicos, uh-huh, no vas a tener alergias. Ahora, si ese intestino, por comer muchas harinas, está como hecho un colador literalmente, uh-huh, toda esa toxicidad va a pasar a la sangre y probablemente tengas más, digamos, seas más propenso a enfermarte y a, uh-huh, tener todo este tipo de alteraciones que bueno, que genera el gluten, uh-huh, al no poder, digamos, absorberse bien en tu intestino.
Sí, además, sin llegar a ser celíaco, sin tener el diagnóstico de celiaquía, uno puede ser intolerante a las harinas y a lo mejor no tener ese diagnóstico, esa indicación médica de que te digan, bueno, vos sos intolerante a las harinas, pero es también conocerse a uno mismo, ir probando, ir descubriéndose y bueno, se trata de estar bien, de estar mejor, de tener mejor calidad, ¿no?, de vida.
Tal cual, porque a ver, si vos tenés un diagnóstico de celiaquía, el tratamiento va a consistir en una alimentación estrictamente,
claro,
libre de gluten. O sea,
claro.
Uh-huh. No, no se jode, o sea, en eso es, sí, así. No, no, no hay ningún tipo de otro tratamiento.
Sí,
ahora,
sí,
si hay una intolerancia, bueno, sí, probablemente vos sientas síntomas, no te va a gustar tener, uh-huh, algunos síntomas, entonces, uh-huh, solo yo creo que una persona va como buscando, mm, la mejor forma de sentirse bien, de tener,
sí,
una mejor calidad de vida, uh-huh, tal cual.
Bueno, ¿cuánto que falta, no?, para poder llegar a eso, para poder ser conscientes, aprender, conocernos, y bueno, también el tema de la industria, como te digo, no colabora mucho, ¿no? Porque bueno, lo que encontramos en el súper, que es donde vamos a comprar nuestros alimentos, no es lo que nos hace bien, ¿no? Como vos decías la semana pasada, todo lo que es empaquetado tiene cosas que son nocivas para la salud, y uno por ahí no entiende por qué, bueno, están a la venta, cosas que por ahí no son buenas para la salud humana, ¿no?
No, y bueno, ahí ya, como decíamos el otro día, hay otros intereses, y bueno, y siempre pensar en esto, siempre es mejor comprar verdulería, dietética, carnicería, y menos supermercado. Más mercado y menos supermercado. Esa es la frase, uh-huh, que tenemos, uh-huh, que empezar a implementar. Desde no consumir tanto paquete y buscar todo lo que no sea empaquetado. Lo que no sea empaquetado, uh-huh, va a ser buenísimo. Y, sí, va a ser buenísimo porque no tiene aditivos, no tiene,
claro,
conservantes.
Claro, claro. Bueno, voy a tratar de empezar a hacerte caso.
Todo se puede de a poco, ¿sí? Siempre de a poco, cada uno tiene sus procesos y todo esto es como decimos siempre, Belu, es como, uh-huh, desaprender, uh-huh, un montón de cosas que bueno, cuesta, uh-huh. cuesta, pero de a poco uno lo puede ir incorporando.
Dale, dale, Pau. Bueno, el martes que viene podemos hablar de la sal, y bueno, hay un montón de temas. Incluso hay gente que me dice, mira, podés hablar de esto, podés hablar de lo otro, así que tengo un listado de temas para proponerte terrible. Pero bueno, ¿te parece que bueno, podamos hablar de la sal y me tomo un descanso yo de cosas que no tengo permitido? Porque con la sal no tengo problema. Pero bueno, por eso.
Bueno,
porque...
y vamos a ver. Uno nunca sabe, hay mucho de sal.
Entre el azúcar y la harina, la verdad que estuve complicada. Pero bueno, dale, hablamos el martes que viene entonces de la sal, a ver qué descubrimos.
Dale,
gracias.
Dale, ahí estaré.
Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Pau. Hablábamos con la nutricionista Paola Ravelli sobre, bueno, el consumo de las harinas, ¿no? Esto que este alimento tan crucial en la vida que hace daño, que hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de reemplazarlo gradualmente, como decía Paola. Pero bueno.